Noticias Halp, y pues bienvenida nuevamente a nuestra invitada de hoy. Ya había estado aquí con nosotros Elizabeth Maglier. Muchísimas gracias por estar aquí. Y como se imaginarán, el tema pues tiene mucho que ver con lo que nos acaba de compartir José Alberto, ¿no? Esta parte del heno y los musgos de los bosques, por ejemplo, del sur de la Ciudad de México, cómo son utilizados en esta época. Tiene que ver también con este diseño de ciudades inteligentes y por eso está con nosotros el día de hoy Elizabeth Maglier. Muchísimas gracias por estar aquí, Elizabeth.
Adriana, José Alberto, qué gusto estar nuevamente. Muchas gracias por el espacio.
No, pues aquí es tu casa. Qué bueno que viniste otra vez. Ya habíamos platicado con Elizabeth, si recuerdan ustedes, queridas radioescuches, habíamos platicado cuando hicimos este programa especial de Resistierra sobre Acapulco, cómo con estos fenómenos que se han presentado muy desafortunados para muchas familias, pero había la oportunidad de reconstruir de una forma pues más estratégica, con una inteligencia diferente y ya con mucha experiencia, y frente al cambio climático, frente a una serie de soluciones que tenemos que incluso ir adelantando, ir tratando de entender cómo están las proyecciones, cómo podrían jugar esos escenarios y los recursos que tenemos, de qué manera los utilizamos de una forma como más inteligente en ese sentido para diseñar nuevamente la ciudad. Ese es el área de expertise de Elizabeth. Ella es directora de proyectos para Centroamérica de la Fundación Frederick Naumann. Así que, pues bienvenida, Elizabeth. Ya nos habías platicado un poquito este asunto de qué son las ciudades inteligentes, pero no está mal recordarnos, porque como la gente que no somos expertas en estos temas, patinamos un poquito cuando nos dicen estos conceptos. Platícanos otra vez para recordar este enfoque de qué se trata, este concepto. Como, ¿cuál es la invitación que nos hace o qué trata de poner en la mesa, Elizabeth?
Bueno, el tema aquí es que queremos impulsar el desarrollo sustentable de ciudades inteligentes, un desarrollo que beneficie, por supuesto, en última instancia, al ciudadano, a quienes habitan en las urbes, ¿verdad? Queremos que la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos mejore, por supuesto. Y para ello, pues tenemos ciertos instrumentos, ¿no? Que hacen de una ciudad inteligente. Son varias aristas. Hoy me quiero enfocar sobre todo en el tema de una ciudad resiliente, ¿verdad? Porque además es una ciudad, sí, que atrae, por supuesto, talento, que genera bienestar, es una ciudad con una movilidad, con una matriz de movilidad mixta, que ahorita también voy a entrar un poquito en ese tema. Es una ciudad accesible, que brinde servicios públicos accesibles, energía, agua, y luego, por supuesto, una ciudad transparente. En el sentido que el gobierno funcione de forma transparente y eficiente y con ello pues propicie también el mayor interés del ciudadano en participar en la toma de decisión. Pero
Okay.
para entrar en materia de lo que justo estamos hablando, ¿no? Del cuidado de los recursos naturales que tenemos, pues la idea es que se impulsen justamente la resiliencia de las ciudades, ¿no? La adaptación al cambio climático, porque claramente se tienen que encontrar soluciones que le permitan a las ciudades lidiar de mejor manera con las consecuencias del cambio climático, ¿no? Lluvias extremas, sequías extremas, etcétera. Entonces, por ejemplo, la ciudad de San José en Costa Rica
Sí.
está implementando un proyecto que se llama Trama Verde y que justamente busca cuidar los mantos acuíferos de la ciudad
Okay.
y, digamos, acompañar por un lado, que estén limpios, ¿no? Por supuesto, pero que también haya suficiente vegetación alrededor de estos mantos y
Ajá.
con ello se logre, por ejemplo, bajar la temperatura en ciertas zonas de la ciudad y cuidar el recurso hídrico, que es de suma importancia para cualquier urbe, ¿verdad?
Sí, bueno, pues en ese sentido, este asunto de la resiliencia, que también luego suena a palabra dominguera y no, a veces no estamos tan familiarizados, algunas personas lo entienden como cierta flexibilidad, ¿no? O sea, como el hecho de tener una serie de opciones que nos dejan flexibles como para atender nuevos escenarios, para atender nuevas situaciones. Definitivamente muchos de los contextos que estamos viviendo ahora son inéditos y no son cosas que rutinariamente podamos conocer, que ni siquiera que podamos adivinar o predecir. Y entonces esta flexibilidad nos ayuda a tener pues esa adaptabilidad y esa resiliencia. Elizabeth. Y entonces este asunto de la trama verde está pensado para hacer de San José, Costa Rica, una ciudad más flexible y resiliente en ese sentido, porque nos queda muy clara la relación, o bueno, más o menos clara, la relación bosque-agua. Y entonces aumentamos o mantenemos la superficie de los bosques para cuidar el flujo constante de agua, ¿no? Entendiendo que no necesitamos agua nada más hoy, sino necesitamos agua mañana y pasado. Y entonces lo que necesitamos no es un volumen neto, sino un flujo constante de ese líquido limpio, asequible para todos. Y la protección de los mantos acuíferos podría ayudar. Esta trama que se está realizando, que se está construyendo en Costa Rica, favorece entonces esta flexibilidad, entiendo, ¿no? ¿O cómo nos ayudarías a entender a los que no, nos cuesta trabajo estos temas? ¿Cómo le entramos un poquito a eso, Elizabeth?
Sí, por supuesto que permite esa flexibilidad para una ciudad, y no solo porque, digamos, con eso cuidamos el recurso hídrico, sino que esas áreas verdes, a su vez, se convierten en espacios públicos para las y los ciudadanos, espacios donde justamente se puedan recrear, se pueda convivir con otros ciudadanos, y eso también, por supuesto, mejora la calidad de vida, ¿no? Y entonces, a la vez, bueno, cuidamos el recurso hídrico, también, digamos, hacemos que los ciudadanos tomen conciencia, ¿no? De que los recursos son limitados y que debemos cuidarlos. Y por tanto, pues al ofrecerles esas áreas verdes para su recreación, pues al mismo tiempo los concientizamos y los hacemos un poco responsables también de cuidar esas áreas, de no dejar tirada la basura, etcétera, para que justamente estemos protegiendo, como bien dices, el recurso hídrico. Y esto es interesante porque además, obviamente, el recurso hídrico no depende solamente de la ciudad de San José, ¿no? Sino de municipios aledaños.
Exactamente.
Entonces también se busca que tengamos esta infraestructura verde no solo en San José, sino en municipios colindantes para que sea, por supuesto, un concepto integral, ¿no?
Claro.
Que nos ayude a que la ciudad se pueda adaptar de mejor manera al cambio climático, evitamos inundaciones con esa infraestructura verde y bueno, pues, cuidamos justamente los recursos, ¿verdad?
Sí, José Alberto, ¿quieres? ¿No?
No, no, es que se nos va el tiempo, mejor ya a otra
Ah, pues
cosa.
si tienes,
No, yo
dale.
lo único que quería decir es, todo esto que me está diciendo Elizabeth claramente es cierto, yo lo quería ejemplificar. Probablemente algunos de nuestros radioescuchas tienen algún parque cerca de sus casas, es mi caso, y estos parquecitos le dan vida al barrio porque generan esta cohesión social, pero también generan como contacto con la naturaleza. Entonces, aunque sea un espacio reducido, estas áreas verdes pueden ser bastante importantes para lo que comentaba Elizabeth. Es decir, no es algo que está muy lejano y que las funciones ecológicas y eso que claramente están, pero el contacto, o sea, tú lo
Sí.
puedes ver, es yo voy al parquecito, veo los árboles, respiro, y bueno,
Sí.
eso es de lo que estamos hablando, creo yo.
Sí, porque en realidad sí nos interesa que el ciudadano también se sienta conectado, se sienta parte, que vea que no solamente es un asunto con el agua, que a veces entendemos o no entendamos o no, también nos ayuda a volver a ser visibles esos vínculos. ¿Cómo es que yo estoy vinculada con este espacio? ¿Cómo es que yo estoy vinculada con este bosque y este bosque a su vez con otras áreas que son las proveedoras de agua, por ejemplo? Elizabeth, ahondando un poquito más en el tema, me encontré algunas críticas al enfoque de ciudades inteligentes. Entonces, yo sí necesitamos como poner los pros y los contras de estos conceptos y los temas para que la gente que no somos expertas tengamos un poquito más claro el panorama, ¿no? Y algunas de estas técnicas, de estas críticas nos decían que las ciudades inteligentes y este concepto está muy asociado con tecnología y poco asociado como con la apropiación social en muchos sentidos. Y bueno, yo te escucho hablar a ti y digo, bueno, claramente no es el enfoque de Elizabeth, ¿no? Que siempre está abogando por la ciudadanía, por las personas que
¿Qué
estén
onda?
completamente conectadas y
¿Qué
sean consideradas, que haya
onda? ¿Qué
transparencia,
pasó?
de alguna manera rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Pero algunas de estas críticas nos dicen, y ahorita voy a citar un trabajo. Dice, una ciudad se desnaturaliza cuando obedece a un planteamiento tecnocrático, o sea, cuando está como muy centrada en cuestiones tecnológicas solamente, o cuando convierte la calidad de vida en un producto. Entonces, en el diseño de estas ciudades inteligentes, ¿qué tanto necesitamos cuidar este asunto de la equidad, ¿no? De que la calidad que tenemos de agua, de servicios, de banquetas, de alumbrados, de áreas verdes, que esa calidad no se vuelva algo, un privilegio, digamos. ¿Cómo ves esta crítica que hacen al concepto? Y ahorita vamos a seguir hablando de la gente que está poniendo en la mesa este planteamiento. Platícanos un poquito de la perspectiva, Elizabeth. Gracias.
Claro, yo creo que sí, mucha gente malentiende el concepto de una ciudad inteligente y lo enfoca solamente al tema tecnológico, ¿no? Y por supuesto que la tecnología tiene un rol importante en el desarrollo de una ciudad, desde luego, porque es una, es un componente transversal, ¿no? Cuando hablo de movilidad, obviamente voy a hablar de nuevas tecnologías, de no contamina, el transporte público ya no contamina, tengo, no sé, por ejemplo, autos eléctricos, etcétera, ¿no? O me muevo en bicicleta y no contamino. Pero obviamente sí, para los vehículos se necesita tecnología, ¿no? Si hablamos de accesibilidad de servicios o a servicios, por supuesto que también tengo que pensar en tecnología, porque a veces claro. hay aplicaciones que nos pueden ayudar a, detectar fugas de agua, por ejemplo, y luego, claro, si hablo de digitalizar una ciudad en términos de un gobierno transparente y eficiente, sí, también voy a necesitar tecnología, pero ese no es el único aspecto, ¿no? Cada uno de estos aspectos que menciono siempre van a ir enfocados en el individuo, en el ciudadano, en quienes viven en esa ciudad. Y no solo, como decías anteriormente, para que el ciudadano vea pasar las decisiones que toman los gobiernos locales, sino que participe en esas decisiones, ¿no? Es algo que también es parte del desarrollo sustentable de una ciudad, porque cuando el ciudadano entiende el por qué se están implementando ciertos proyectos, obviamente va a querer participar, ¿no? Es como ilegitima los procesos de toma de decisión a su vez. Entonces claro. Yo creo que sí es muy importante que entendamos las ciudades inteligentes como un concepto integral. No solo es hablar de digitalización, de tecnología, etcétera, sino de participación ciudadana, de ofrecerle mejores servicios a las personas, al individuo, y que fomentemos justamente también la convivencia en estas ciudades, que bien decía José Alberto hace un momento con el ejemplo de los parques, ¿no? Sí. Son áreas ahí cerca de mi casa, sí. Eventualmente, donde yo puedo convivir con el vecino, donde yo puedo intercambiar, y yo creo que estos aspectos hacen de una ciudad un espacio donde a mí me guste vivir como ciudadano, sí. Y donde prioricemos a las personas.
Pues está muy bueno el reto que tenemos los ciudadanos, ciudadanas de la Ciudad de México, en dónde hemos detectado ciertas áreas de oportunidad para diseñar de otra manera la movilidad, de la infraestructura, como la vida del día a día. O sea, ¿cuáles son nuestros espacios verdes en donde fomentamos o alimentamos o reestructuramos nuestro tejido social, ¿no? Nuestros vínculos con nuestros amigos, nuestros vecinos, donde salimos a nada. O sea, no importa, no es un asunto productivo, no es un asunto de nada, solo estar, solo ser nosotros los vecinos de una colonia, jugando, haciendo, perdiendo el tiempo como sanamente debe ser. ¿Cómo hacemos los ciudadanos para recuperar estos espacios? Hemos detectado en la Ciudad de México algunos espacios que tengan esta oportunidad o no. Sabemos que aquí en la ciudad el espacio es muy competido, es uno de los recursos más caros, más competidos, sobre todo en algunas áreas, pero tenemos que procurarnos una buena vida, digamos, ¿no? Entonces, sí, la presencia de estos espacios verdes, además de asegurarnos una serie de servicios ambientales, aire respirable, agua limpia, etcétera, pues entonces sí necesitamos ir pensando en esta recuperación también del tejido social. Ustedes no lo van a creer, pero siempre me peleo con la cabina, y ahorita está nuestro queridísimo Gabriel, pero siempre me peleo por tiempo. En la radio en vivo así estamos todo el tiempo tratando de regatear unos minutos, unos segundos más. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en Resistierra. Elizabeth, qué gusto tenerte nuevamente. Seguro te seguiremos invitando a los otros a nuestras siguientes emisiones. José Alberto, gracias por estar aquí el día de hoy.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Muchas gracias, Elizabeth. A ti que nos estás escuchando, te recuerdo que estás en la radio de la Universidad Iberoamericana, @Ibero99FM. Gracias a Gabriel y a Carmen en la cabina. Y gracias a ustedes que nos están escuchando también, como todos los jueves, 1:30 de la tarde. Yo soy Adriana Flores del Centros y nos vemos el siguiente jueves.
La tierra también resiste. A través de la voz campesina. Escuchas una producción de Radio Guayacocotla y Resistierra de Ibero 90.9.